La Vuelta Ciclista a España es un evento deportivo de enorme relevancia tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, es el más conocido fuera de nuestras fronteras después de los futbolísticos. Por eso mueve tanto dinero, aunque lo hace de una forma muy diferente a otros eventos deportivos cuya celebración tiene lugar en un sitio específico, como los Juegos Olímpicos o los torneos de fútbol, por poner solo dos ejemplos. Como es bien sabido, la Vuelta Ciclista a España se desarrolla en varias etapas que se despliegan por buena parte de la geografía española y que van cambiando cada año. De ahí que los efectos económicos se repartan entre las localidades donde comienzan y, sobre todo, donde acaban esas etapas. Esto lleva a muchos alcaldes a tratar de que las etapas pasen por sus municipios, y si lo consiguen, a sacar pecho por las ventajas económicas que se le asocian. Parece un tema sobre el que hay bastante consenso. La Vuelta deja dinero allí por donde pasa. Pero ¿hasta qué punto esto es así? Vamos a explorarlo. Existe mucha literatura académica que estudia el impacto económico de la celebración de eventos deportivos. Estos beneficios económicos son distintos en función del tipo de deporte y de evento, así como del lugar y de la época del año en que se realicen. Sobre ciclismo de ruta hay menos investigaciones porque es más difícil calcular la rentabilidad económica que conllevan, pero las hay. Sobre el Tour de Francia, por ejemplo, hay muchos estudios realizados. Algunos se centran en los impactos económicos y otros se centran en otros factores, como por ejemplo el impacto medioambiental. Pero sobre la Vuelta Ciclista hay menos estudios. El más importante a nivel estatal es uno realizado recientemente por investigadores de la Universidad de Murcia y se centra sobre todo en la percepción que tiene la gente de los efectos por la celebración del evento. El resto de estudios tienen que ver con los beneficios regionales que dejan en algunas partes de España, como Cantabria o Andalucía, por ejemplo. Para entender cómo funciona en términos económicos la Vuelta Ciclista, es importante primero tener en cuenta que el evento es organizado por Unipublic, una agencia de eventos que, aunque es española, desde 2014 es propiedad en su totalidad de la empresa francesa Amaury Sport Organization, por lo que en realidad podemos decir que los beneficios económicos que obtiene la empresa española, que son más de 5 millones de euros cada año, acaban en bolsillos franceses. El 80% de la financiación de Unipublic se logra a través de empresas patrocinadoras, tanto pública como RTV, Correo, Renfe, Loterías y Apuestas del Estado, como privada. El objetivo de estos patrocinadores es dar a conocer su marca y producto, por lo que podríamos decir que la Vuelta Ciclista es una especie de escaparate a lo bestia de todas estas empresas. De ahí que resulta imposible ver las carreras sin tragarse la publicidad que aparece por todas partes. Las empresas se dan publicidad y la Vuelta Ciclista puede tener lugar. Hasta aquí todo bastante razonable. Pero esta no es la única vía de financiación que permite la celebración de este evento deportivo. Resulta que las administraciones públicas regionales y locales también aportan financiación a Unipublic, lo que conformaría el 20% del total. Estamos hablando de mucho dinero que oscila en función del tamaño de la localidad, de la etapa en cuestión y de si acoge la salida o la meta de la carrera. El problema es que no hay forma humana de conocer su cantidad exacta porque se oculta conscientemente. Lo oculta tanto Unipublic como las administraciones públicas que colaboran con la empresa. Esta opacidad de los datos ha sido tratada de superar por algunos periodistas que han tenido que ir solicitando uno a uno los contratos entre Unipublic y estas administraciones públicas, pero solo lo han logrado parcialmente. Con lo poco que conocemos, sabemos que el coste asumido por cada consistorio puede oscilar desde los 10.000 euros que pagó el Ayuntamiento de Alcañiz en 2016 hasta los 200.000 euros que pagó en alguna ocasión el Ayuntamiento de Madrid. Ahora podemos entender mejor por qué desde hace años la empresa Unipublic evita que la meta de una etapa coincida con la salida de la siguiente, porque así duplica el número de ayuntamientos que le darán dinero. Y no solo está lo aportado por los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas también ponen mucho dinero, ya que tienen mucha más capacidad económica que la mayoría de los municipios. De hecho, en el año 2018, el Principado de Asturias llegó a pagar hasta 200.000 euros. Pero las administraciones públicas no solo ponen dinero, sino que también prestan servicios que son imprescindibles para que las carreras puedan celebrarse. Hablamos de servicios de acondicionamiento de las carreteras, servicios de limpieza, sanitarios, policiales y de vigilancia, aparcamientos para cientos de vehículos, tomas de electricidad y de agua potable, camiones cisternas, espacios para las oficinas de la carrera y otros servicios de menor importancia necesarios en cada una de las etapas. Todo esto es mucho gasto público que resulta imprescindible para que la vuelta pueda tener lugar. Una cantidad de dinero muy importante que se ahorra Unipublic a pesar de ser la principal beneficiada. ¿Cuál es la justificación que dan los gobernantes locales y regionales para aportar dinero y servicios? Pues que los pueblos por donde pase la Vuelta Ciclista recibirán un retorno económico superior. Por un lado, se argumenta que todo el equipo que trabaja en la Vuelta Ciclista, que son aproximadamente unas 3.000 personas, así como los espectadores que se desplacen a ver la carrera, gastarán en gasolina, pernoctaciones y restauración. Por otro lado, se argumenta que la visibilidad internacional que se le dará al pueblo en cuestión servirá para recibir en el futuro más turistas y más inversión. En la literatura académica hay consenso en que la celebración de este tipo de eventos deportivos trae beneficios económicos debido al incremento de la demanda de esos nuevos visitantes, aunque también se hace mucho hincapié en la dificultad de poder cuantificar todos esos beneficios económicos y en otro tipo de limitaciones que también existen, sin dejar de lado una serie de desventajas y costes, como por ejemplo el malestar ocasionado sobre la población por cortar determinadas vías de tráfico. Para empezar, es muy difícil conocer cuánto aumentan las ventas en los establecimientos en los que pueden gastar esos nuevos visitantes, en parte porque estos negocios son muchos, muy heterogéneos y muchos de ellos son bastante reacios a ofrecer información sobre su cifra de negocio,
porque declaran menos ventas y así evaden impuestos.
Tampoco es nada fácil distinguir cuántas de estas nuevas ventas se deben a la vuelta y cuántas a cualquier otro factor. Además, hay evidencia de que son pocos los visitantes que se quedan a dormir en esa localidad. Acorde al estudio de la Universidad de Murcia para el año 2019, el 70,2% de los visitantes regresó a su vivienda habitual para dormir. Y es que muchos de los propietarios de los hoteles señalan que no les compensa reservar habitaciones para solo un día, que es lo que dura la etapa, sino que prefieren darle prioridad a estancias más estables. Y muchos de estos nuevos visitantes ni siquiera consumen, solo van de paso. A esto hay que sumar que desde 1925 la vuelta se celebra entre agosto y septiembre, que es temporada alta en el sector hotelero, por lo que a veces las ganancias no son significativas, o se perciben en otras localidades distintas que no han aportado servicios ni financiación. Especialmente si el pueblo es pequeño y tiene cerca una ciudad media o grande, porque el equipo de la Vuelta Ciclista suele desplazarse allí donde hay mejor oferta hotelera y de otros servicios. En cualquier caso, acorde al estudio de la Universidad de Murcia para el año 2019, los que consumieron lo hicieron en una media de 37,46 euros, lo que habría provocado un incremento en las ventas de los comercios del 36,4%. Pero el problema más importante que yo detecto, que suele ser ignorado por estos estudios, es que esos beneficios económicos, sean muchos o pocos, solo llegan a muy pocas personas. Básicamente a los propietarios de la gasolinera, de los hoteles, de los restaurantes y de los bares. Al fin y al cabo, todo ese gasto extra se acaba convirtiendo en beneficios empresariales de esos propietarios. Es más, hay evidencia de que algunos propietarios de hoteles han incrementado los precios para aprovecharse de la mayor demanda, lo que es una clara extracción de rentas de esos visitantes que acaba íntegramente en la cuenta de resultados de esas empresas. Los empresarios podrían incrementar el número de horas extraordinarias a algunos trabajadores para cubrir esa nueva demanda, pero esto no está asegurado y en cualquier caso sería insignificante. El grueso del pastel se lo llevan los dueños de esos negocios. Alguien podría señalar que esos nuevos ingresos obtenidos se utilizarían tarde o temprano para alguna compra o inversión que beneficiaría a otras personas. Pero para eso podría pasar mucho tiempo y en cualquier caso nada garantizaría que esos nuevos beneficiarios fuesen muchos o los más necesitados. De hecho, lo más probable es que fuesen otros empresarios que venden productos más o menos atractivos. También es verdad que los ayuntamientos, al realizar servicios de acondicionamiento y de limpieza, podrían acabar incrementando el número de horas a sus empleados públicos, por lo que al final estos acabarían beneficiando al cobrar más. Aunque quizás no le haga gracia cobrar más, pero bueno. En cualquier caso, sigue siendo una cantidad reducida en comparación con lo que gana Unipublic y los empresarios del sector de la hostelería. En resumen, que en la vuelta ponemos dinero todos, a través del pago de impuestos a las administraciones públicas regionales y locales, para que al final los beneficios económicos se concentren en los empresarios de la hostelería, que no superan ni el 5% de la población, y en la empresa Unipublic, de propiedad francesa. En realidad es el cuento de siempre, y es consecuencia del sistema económico capitalista, que funciona de forma que son los propietarios de los medios de producción, es decir, las empresas, quienes se llevan la mayor parte del pastel. El dinero siempre se canaliza para que hagan negocios los empresarios, y así eso que caiga algo al resto de la población. Es lo que se conoce en la academia como efecto goteo, aunque luego lo que ocurra en realidad sea esto, que solo llegan gotas a algunos y nada a la mayoría. Quiero dejar claro que esto no es una crítica a la celebración de eventos deportivos ni a que sean financiados por las administraciones públicas. De hecho, yo creo que se debería invertir más en deporte y en cultura. La crítica va dirigida a que haya una empresa privada que haga tanto negocio gracias al dinero público. Y también va dirigida a que los gobernantes locales hagan negocio político vendiéndonos a todos que la vuelta trae muchos beneficios económicos a todo el mundo, cuando la realidad es que esos beneficios no son tan cuantiosos como los pintan y que además se concentran en muy pocas manos. Tenemos que tener en cuenta que si las administraciones públicas no apoyasen con sus medios y recursos a la vuelta, esta no podría tener lugar, a no ser que Unipublic lo pagara todo, cosa que sería absolutamente inviable. ¿Por qué digo que sería inviable si lo hiciese Unipublic en solitario? Pues porque si miramos las cuentas anuales que ofrece la propia empresa, vemos que su cifra de beneficios de 2019 superó los 5 millones de euros, mientras que podemos estimar que la financiación que recibió de las administraciones públicas estuvo en torno a los 4,6 millones. Es decir, que prácticamente todo el beneficio empresarial es gracias a las aportaciones públicas. Sin ella, la empresa no tendría beneficio. Pero es que si encima Unipublic hubiese tenido que financiar de su propio bolsillo los servicios de acondicionamiento, sanitarios, policiales, etcétera, etcétera, que realizan los ayuntamientos, entonces estaría en números rojos y bastante cuantiosos. Es decir, que sin el apoyo económico de las administraciones públicas locales y regionales, Unipublic no celebraría la Vuelta Ciclista a España. Es un negocio redondo. Entre todos y todas les pagamos la fiesta y se llevan al año más de 5 millones de euros, que además acaban en bolsillos franceses. Si la agencia que organizara la Vuelta Ciclista fuese pública, entonces no habría necesidad de que obtuviese beneficios, el coste público por lo tanto sería menor, se pagarían menos impuestos y nadie se lucraría gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes. Todos saldríamos ganando, menos los dueños de Unipublic, claro. Y si ya tuviésemos hoteles y restaurantes de propiedad colectiva, o al menos lográsemos que estos pagasen impuestos suficientes y que no explotaran a sus trabajadores, entonces ya conseguiríamos que los beneficios económicos generados por la Vuelta Ciclista a España se extendieran entre toda la población en vez de concentrarse en muy pocas manos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.